Bendito sea el nombre de Dios. El cordero que fue inmolado es digno de ser servido, es verdad. Aunque sabemos que Satanás siempre usa argumentos por la cual nos hace comprometer nuestra posición respecto al servicio y en lugar de dárselo todo a él. Pero yo creo que no hay mejor día feliz para el ser humano que sea totalmente consagrado a Dios y todo lo que Dios quiera para nuestras vidas, lo que sea que Él fuera. Que el Señor nos dé eso a cada uno de nosotros. Les saludo esta noche en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer esta noche en el libro de Romanos, capítulo 7, el versículo 18. Y luego vamos a leer Romanos, capítulo 8, del 9 al 11. Romanos 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 8, del 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios que mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra esta noche. Señor, oro que el Espíritu Santo bendiga. Señor, oramos que te reveles a nosotros en tu palabra, oh Dios, que captemos la idea del Espíritu esta noche. Oro, Dios, que nos ministres, háblanos, Señor. Y Padre, que no hay muchos esta noche, pero oro que tú nos bendigas a cada uno de nosotros que está aquí esta noche. Señor Jesús, yo sé que cuando hacemos un esfuerzo, tú bendices y te damos gracias por eso. Y esta noche deseamos encomendar el servicio en tus manos. Háblanos, Dios, oramos. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Tome el asiento. Yo estaba mirando un libro de fotografías de Australia, los lugares más hermosos de Australia, y encima de cada fotografía había una frase, un dicho o alguna frase de alguien, y ocurrió que leí uno que me asombró, sorprendió, y tengo algunas ideas, saqué algunas ideas de ese. Me recuerda la historia de aquel hombre que había sido convertido y estaba en fuego por el Señor, y él como que le daba vergüenza a la hija cuando él se ponía así, y la hija tenía como una fiesta en la casa, y para que no haga mucho escándalo y bulla, y se aseguró que no haya libros y lo puso en el ático al padre para que no le cause vergüenza delante de sus invitados. Y él estaba leyendo un libro de geografía de un océano que nunca habían encontrado el fondo, y luego esa escritura vino, que Dios puso nuestros pecados en el mar del olvido para que nunca más sean recordados, y él empezó a gritar y a alabar a Dios, y avergonzó a su hija porque él estaba, que nunca nos pase esto, de que nos avergoncemos de expresar nuestra alabanza hacia Dios y nuestra gloria y honra. Yo digo esto porque no importa lo que leamos, cuando el Espíritu Santo toma la inspiración, aún en historias naturales, el Espíritu Santo puede inspirar y sacar alguna verdad de esas cosas. Yo estaba leyendo algo que fue dicho por un hombre llamado Ralph Waldo Emerson. Él era un ministro en un asunto de escuelas y él vivió del 1800, los 1800 y dijo, lo que está detrás de nosotros y lo que está en el futuro no es nada comparado a lo que mora dentro de nosotros. Y eso me sorprendió. Así que quiero hablar de eso esta noche. Lo que mora en nosotros. Antes de hacer esto, quiero considerar lo que mora detrás de nosotros o lo que está en el pasado. Mi relación respecto a esto es lo que está en el pasado y lo que está en el futuro. Hablo de la vida natural. No hablo necesariamente de las cosas espirituales, sino más bien de cosas naturales, aunque también eso es parte de eso. Pero él dijo, lo que mora en el pasado o lo que está en el futuro no es tan importante. Y cuando venimos al sermón hay cosas que tienen consecuencias eternas y son las cosas que en verdad importan. Y hay una cosa que sabemos acerca de esta vida. Sabemos que va a terminar. Yo siempre me maravillo cuando leo las historias o comentarios. Estaba leyendo algo de John Wesley cuando en los feriados y fui bendecido por eso. Y Wesley como que me hablaba así, me estaría hablando presente en el presente, pero él ya está muerto hace mucho tiempo. Su vida llegó al final. Y como un hombre natural ya no más habla más. Pero en sus libros, aún lo que está muerto aún sigue hablando. Entonces, cuando pensamos de la vida de diferentes personas y leemos los eventos de sus vidas y cuán involucrados estaban y cuán apasionados eran respecto a los asuntos temporales de su tiempo y de su vida y de las cosas que parecían tan importantes en el tiempo en las cuales ellos vivían, y cuando miramos atrás históricamente y nos damos cuenta que nada de eso en verdad es tan importante, y luego. Y eso pasó y están ahora, se encontraron con Dios, terminaron su vida en la tierra, su destino. Y la idea siempre viene a mí y yo digo, estoy viviendo mi vida ahora, pero no va a ser por mucho tiempo que también tengo que pasar de esta vida y ser una historia que va a ser contada. No va a haber nada de las pasiones, de los deseos, de mis intereses, de la pasión que tenía por las cosas en esta vida, que estaba en el pasado, en el futuro. Todo eso va a pasar, no va a importar nada más, porque la cosa real que importa es lo que mora dentro de nosotros. Y quiero hablar de eso esta noche, lo que mora dentro de nosotros. Pero primero hablemos de lo que mora en el pasado. Aunque sea triunfos o derrotas, realmente no importa. No importa mucho. Yo estaba de viaje después que me retiré del trabajo con el hermano Howard. Y estábamos en un lugar cenando y él me estaba corrigiendo en ciertos asuntos. Y me sorprendió un poco. Y dije entonces, y yo lo dije en broma, seguro, y le dije. Yo fui el manager general de una compañía global y cuando necesite algún consejo de un trabajador en un correo, cuando necesite consejo de alguien como tú, lo voy a pedir. Y él me dijo que no sabía que estaba, que era así. Y nos reímos un poco de eso. Y a menudo me recuerda que he caído de la gloria y ya no soy más director de ejecutivo de los y no tengo a nadie más trabajando para mí, soy una persona ordinaria y eso es verdad, porque lo que está en el pasado ya no importa más. Ha terminado, no está más. Y yo pienso aún en nuestro trabajo, las cosas que eran tan importantes para nosotros en su tiempo, cuando miramos retrospectivamente, en verdad ya no importa mucho eso. Muchas de esas cosas en verdad ya no importan después de todo. En su tiempo fueron importantes, aunque seamos triunfadores o seamos perdedores, aunque seamos ricos, hubiéramos sido pobres. Todos hubiéramos tenido un distinto camino en la vida. Pero tenemos que recordar siempre que el pasado ya terminó para siempre, nunca más va a retornar. Y así también es una cosa terrible lamentarse por el pasado, sufrir por aquello que nunca vas a tener otra vez. Si voy a poner mi energía en algo, yo quiero que sea en algo que pueda tener y algo que pueda lograr, no en algo que nunca pueda resucitar y nunca obtenerlo. Me gustaría regresar a esos domingos en la tarde en las reuniones de oración que teníamos y el hermano Max y la hermana, cuando estábamos tan hambrientos por Dios y cada vez que nos reuníamos no era cuestión de reunirnos por un café, siempre terminábamos arrodillados y orando y siempre buscábamos a Dios y las bendiciones de Dios. Yo recuerdo esos días, pero nunca más van a regresar. Yo nunca más puedo hacer eso. Si quieres tener cosas reales, tienes que tener ese tipo de atmósfera en tu vida. No solo como ahora la vida cristiana es como un juego. Estamos aquí para entretenernos, divertirnos y avanzar. ¿Qué acerca de agarrarse del Señor, estar hambrientos de Dios, arrodillarnos y orar? Yo estaba hablando con el hermano Michael acerca de eso, porque fuimos salvos ambos al mismo tiempo, en la misma era, en los 60. Estábamos hablando de nuestras experiencias, qué fue, cómo eran esos días, cuánto más deseo había por Dios y las cosas espirituales de lo que hay hoy. Parece que Satanás ha puesto una apatía sobre todo el mundo, que la gente ya no le importa más estas cosas de Dios. Ha terminado. Nunca más voy a regresar a esos tiempos. Me doy cuenta de eso. Nunca más habrá esos domingos en la tarde para oración. Y por eso me doy cuenta ahora y creo cómo la gente recibía el Espíritu Santo, porque la gente estaba hambrienta en ese día. Y tenemos que ponernos serios. Y siento que ahora estamos más preocupados acerca del confort que podamos tener en la vida, del gozo que podamos tener en la vida, de la facilidad o del confort o lo que podamos ganar en esta vida, que en verdad estamos menos preocupados por las cosas espirituales de Dios. Voy a hablar de eso un poco más adelante. El ayer ha pasado para siempre y nunca más regresaremos a eso. Y esto es una de las tragedias en la cual podamos lamentarnos de eso. Es un poco como cuando el Señor rechazó a Saúl y Samuel, siendo un hombre, pero también siendo un profeta de Dios, él tenía sentimientos como cualquier hombre. Y recuerden, yo creo que Samuel admiraba a Saúl, porque vemos, fue el Señor que los juntó a estos. Y fue el Señor que envió a Samuel para ungir a Saúl para que sea rey de Israel. Saúl no estaba buscando una posición y Samuel lo ungió. Y Saúl era un hombre que lo admiraba. Yo creo que era un hombre muy alto y hermoso y era como una cabeza por encima del hombre común. Seguro que era un hombre muy grande y elegante, un hombre casi de 2 metros seguramente, un hombre muy poderoso en lo natural, un hombre a la cual todo el mundo admiraba. Y Saúl cometió ese error. En nuestros ojos no parece un error tan grande como el error de David, pero Dios fue muy estricto lidiando con Saúl, y hablamos eso antes. Pero Samuel nunca pudo olvidar ese asunto, que Saúl había perdido su reino, y Samuel aún estaba lamentándose y aún lloraba sobre Saúl, y el Señor vino y lo reprendió y le dijo: ¿Cuánto tiempo vas a lamentarte por Saúl? Yo lo he rechazado y nunca más va a regresar. Así que no hay punto en llorar y lamentarse por algo que nunca va a regresar. No hay punto en algo de desear que nunca vas a recibir. No hay punto en querer algo que nunca vas a tener. Si vamos a enfocar nuestra energía y nuestro lamento y nuestra emoción y nuestro deseo en algo que sea en las cosas de Dios y seamos capaces de ganar, porque quizá tengamos una palabra de Dios o una promesa que digamos Dios lo dijo, así que vamos a creer y desear eso. No vamos a llorar por algo que pasó o algo por nuestras fallas del pasado o nuestros triunfos del pasado, pero voy a enfocar mi energía y mi fe en algo que pueda alcanzar y lograr. Yo te dije la historia que siempre se quedó conmigo, un hombre que tenía una enamorada una vez y ella parecía que tenía una buena relación y iban a casarse, pero ella lo dejó y se fue a otro país y se casó con otro hombre. Y hablando con este hombre, él aún vivía en los tiempos cuando tenían esa relación. Él aún se lamentaba sobre ella y quería y creía que iba a regresar otra vez juntos después de 25 años. Y yo pensé, qué posición más triste. Tenemos que mover, avanzar. Las cosas del pasado que están detrás de nosotros ahora ya no están, porque no podemos cambiarlas, no podemos alterarlos, no podemos mejorarlos. Lo que pasó, pasó. Lo que se hizo. Y que los lamentos del pasado se terminen. Y que las glorias del pasado, los triunfos también se terminen. Porque es una emoción y energía y deseo que nunca va a poder ser alcanzado. Y yo creo que ese hombre jamás, él aún creía que esa mujer iba a regresar con él después de 25 años. ¿Qué cosa más tonta es eso? Él necesitaba olvidarse de eso y avanzar, pero aún vivía en ese estado de ilusión, de amor sobre esa mujer que nunca más iba a ser parte de su vida y jamás nunca será. Así que lamentémonos y deseemos, suframos por algo que es real, para que tengamos más de Dios, deseemos más de Dios, tengamos, enfoquemos nuestra energía en algo real. A mí siempre me sorprendió esta frase que fue escrita en un certificado de la escuela de graduación, donde dice: yo pasaré por esta vida solo una vez. Cualquier bien que pueda hacer y cualquier amor que pueda mostrar hacia alguna persona, tengo que hacerlo ahora. Que no niegue eso a alguien, porque no pasaré este camino otra vez. Y esas palabras me sorprendieron. No pasaremos este camino otra vez. No nos damos cuenta que estamos dejando atrás todo. Mientras pasamos un día a otro, estamos dejando atrás ese día. Estamos dejándolo, ese día nunca más va a regresar. Ha terminado, no podemos cambiar lo que pasó, no podemos redimir ese día, nunca más va a regresar y nunca más va a retornar. Esta vida se trata de solo avanzar, nunca de regresar, porque no podemos regresar. Y cuando regresamos, vivimos en una fantasía, en un estado de ilusión, en algo que nunca va a ser alcanzado y va a regresar. Es en el pasado. Ahora entiendo por qué Salomón dijo: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Yo veo, dijo él, que hay una repetición en las cosas de la vida. Lo que fue volverá a ser, en el asunto de que se ve todo en diferentes vidas, los mismos errores y cosas que se repiten siempre. En lo natural es una gran vanidad. Entonces no podemos cambiar lo que pasó. Y yo creo que Jacob también tenía mucho lamento acerca de su pasado, se lamentaba de su pasado, cuando él fue a hablar con Faraón y le preguntó a Faraón acerca de su vida, y él dijo: malos y feos fueron los días de mi vida y no he logrado lo que mis padres han logrado. Él se sentía como que nunca había logrado esa posición, que nunca había hecho nada, lo que él sintió que debía hacer. Y eso es la forma en que todos nos sentimos. Sentimos que nunca llegamos a ese punto de satisfacción. Dios, deseamos, hay algún lugar, en algún lado, en el Señor, donde tú y yo queremos estar y queremos alcanzar ese punto. Algunas veces queremos llegar y deseamos y queremos, deseamos llegar a ese punto, a ese lugar donde Dios quiere que lleguemos. Nuestro Señor alcanzó ese lugar de total consagración, donde dijo: yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Mi necesidad es hacer la voluntad que Él me envió y terminar el trabajo que Él me envió. Y Jesús vivió por un solo propósito, para hacer la voluntad de su Padre, la voluntad de Él. Él llegó a ese punto de total consagración. Muchas veces en la vida no logramos eso, pero que siempre deseemos llegar a ese lugar, a ese punto. Entonces, es lo que está detrás de nosotros y lo que está delante de nosotros en esta vida. Nosotros siempre estamos de planes llenos de cosas buenas. Pensamos que nuestro mañana va a ser mejor que el pasado, pero usualmente hay una repetición de las cosas a menos que algo dramático cambie dentro de ti. Tu mañana va a ser igual a tu pasado. Tu futuro no va a ser distinto a menos que haya una diferencia en ti. Por eso, lo que está en ti es lo que realmente importa. Lo que está dentro de nosotros es lo que es real. No, la otra cosa es, no somos capaces de determinar nuestro pasado. No fuimos capaces de determinar nuestro pasado, porque yo creo que Dios ordena el camino que caminamos, y algunas veces pensamos que lo que son nuestras fallas es parte del gran plan de Dios, es parte de la gran lección de Dios, que aprendamos que fuera de Cristo no somos nada, que la vida no es un jardín de rosas, no hay nada en eso fuera del Señor Jesús, no hay nada de valor fuera de Él, porque todo es pierde valor, aún nuestros cuerpos se deprecian. Aún nuestra vida pierde de valor cuando la depreciación de la vida es como 60% en estos tiempos. Hace pocos años era como 40%. La vida y nuestros días no tienen valor. Todo se gasta, se deteriora. Dios determina el camino que caminamos y nuestro futuro no es algo que vamos a determinar. Podemos desear ciertas cosas, pero es Dios que ordena los pasos del justo y es Dios que determina los días de nuestras vidas y lo que va a venir. Así como David dijo que las cosas, como él dijo, que Dios determina un buen final, lo cual Él nos prometió de todos modos. Entonces no tenemos garantías del mañana. No tengo garantía que voy a vivir un día más en esta tierra. A menudo cuando viajo me pregunto, cuando estoy cerca a un gran camión que viene, yo estoy viajando a 100 kilómetros por hora y ese camión viene en contra mía a 100 kilómetros por hora. La separación entre él y yo es solamente un movimiento del timón. Y si chocamos con el impacto combinado de 200 kilómetros por hora, mi vida moriría en un segundo. Y yo no puedo determinar eso, o lo que ese conductor de camión va a hacer con ese timón. Y aún lo mejor de mi habilidad, que puedo tratar de alejarme de ese camión, tratar de mantener mi distancia en el lado derecho, no hay garantía. Soy un pequeño alguien, el conductor se distrae o algo se distrae y vamos a chocar y eso es el final de mi vida. ¿Y cuántas veces eso ha pasado? O tú dices, eso es alguien más, pero podría ser tú o yo. Fue el hermano Brennan alguna vez y puede pasar a cualquiera de nosotros. Pasó al profeta de Dios y nos puede pasar a ti o a mí. Y no tenemos garantías del futuro. Pero todo eso se convierte en nada. Lo que está detrás de nosotros y lo que está en el futuro no es tan importante comparado con lo que está dentro de nosotros. Hay dos cosas ahora. Hay dos cosas. Somos hechos de dos elementos individuales en nuestras vidas. Uno es el hombre carnal, y el otro es el hombre espiritual. Tú nunca vas a alejarte del que te causa problemas. Tú nunca te vas a alejar de él. Él se cansa, se enoja, es tentado, se cae. Recuerden, la naturaleza del hombre carnal es pecado. Cuando el hombre carnal controla los asuntos de nuestras vidas, nosotros siempre vamos a pecar. Absolutamente garantizado, siempre vamos a pecar. Porque el hombre carnal no puede servir a Dios. En Romanos 8, versículo 7 dice: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero llevamos esta carga con nosotros. Es por eso Pablo dijo: Porque yo sé, yo creo que esto es una cosa importante para ti y para mí. Tenemos que saber que en nosotros no hay nada bueno. Yo digo, no hay nada bueno, cero de cosa buena. Algunas veces la gente le gusta enorgullecerse de su carne, en jactarse de su imagen, quieren sentir como que están haciendo algo, como que están actuando correcto, están obrando correctamente, confían en el hecho de que están haciendo unas buenas obras por el Señor, buenas cosas, pero recuerda, todo eso es carnal y no puede agradar a Dios. Aún nuestras buenas obras necesitan ser purificados por la sangre de Jesús. Cuando digo nuestras buenas obras, no hay nada malo en nuestras buenas obras. Cuando se convierte en malo es cuando confiamos en eso y nos apoyamos en eso. Prediqué esto a menudo, pero aún voy a decir. Y cuando confías más en tus buenas obras como resultado de ser cristiano y empiezas a cambiar, a mover el centro de tu confianza lejos de la gracia no merecida del Señor Jesús y el sacrificio que Él hizo en la cruz por ti, pero empiezas a mirar los frutos y los atributos en tu vida y confías más en eso, porque dices, eso es testigo que he venido a Cristo y soy cristiano, seguro que es, pero aún así, cuando pones tu confianza más en eso, solo recuerda, eso es carnal y no hay nada bueno en nuestra carnalidad. Vamos a llevar este cuerpo de pecado hasta que el Señor nos cambie. Vamos a llevar con nosotros un cuerpo que va a ser sujeto a pecado y a tentación mientras vivimos. Y la única respuesta es que necesitamos algo mayor que nosotros. No solo el lado carnal, lo que Pablo dijo aquí. Pero antes que podamos avanzar con Dios, tenemos que darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta que hay algo en nosotros que es pecador, pecaminoso, que es depravado. Hay algo en nosotros que no tiene méritos que el hombre que camina en la calle o el criminal que está en la cárcel. No es mejor que el asesino, no es mejor que el hombre que es un violador o el hombre que quien sea que fuere. Recuerde, no somos mejores, no tenemos méritos de aquellos que están en la cárcel. En esta carne no mora ninguna cosa buena, no mora ninguna cosa buena. Y un hombre tiene que darse cuenta que no hay nada en nosotros, ninguna virtud, nada en nosotros, en el hombre carnal, en la carne, que tenga algún mérito o algún valor. Hay una sola cosa para eso. Eso es muerte, crucificación y muerte. Mortificación de las obras de la carne por las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora venimos al otro asunto. Y yo quiero decir esto. Lo más importante, la única cosa más importante en este mundo es que Cristo vive en ti. Número uno, lo más importante cosa para ti y para mí es que Cristo vive en nosotros. Eso es lo que mora en nosotros. Un día nuestro pasado va a terminar. Nuestro futuro se va a convertir en pasado y no va a importar. pero lo que está dentro de nosotros es la única cosa más importante en este mundo. Lo que mora en nosotros ahora es el poder de transformar todo. Lo que mora en nosotros tiene el poder de convertir derrotas en triunfos, debilidades en fortaleza, derrota en victoria, mortalidad en inmortalidad, para que podamos vivir para siempre en la presencia del gran Dios. Entonces, lo que está en nosotros ahora, la enfermedad, la derrota de la enfermedad, de la derrota del pasado, de la vanidad, y cambiarlo a un estado glorioso de perfección, eternidad, de gozo y todo eso. Eso no es algo futuro. Lo potencial para eso, lo potencial lo es, de eso viene. Si Cristo está en nosotros y el que mora en nosotros va a poner a muerte el cuerpo del pecado. Eso no significa que el pecado siempre se va a levantar, pero el Espíritu de Dios lo va a controlar y va a controlar en nosotros y va a gobernar sobre la carne para que podamos servir a Dios y haya algo en nosotros que sea superior al hombre carnal, lo cual es muerte. Entonces, si este Espíritu que levantó a Jesús de la muerte mora en nosotros, el que levantó a Cristo de la tumba también levantará nuestros cuerpos muertos por el Espíritu que mora en ti, que mora en ti, contigo, pero también en ti. Todo el mundo que entiende esa revelación de sus pecados perdonados, recibe una porción de Dios. Pero luego hay la conclusión de eso, es cuando Dios nos bautiza con su Espíritu Santo y pone su Espíritu en nosotros. Entonces, esto únicamente, esto hace que nuestros días en la tierra pierdan su importancia. El caos va a ser lidiado bajo la sangre en Cristo. Nuestras debilidades van a ser lidiados bajo la sangre de Jesucristo. Hay un poder de transformación cuando Cristo viene a un hombre. Aún la historia de nuestras vidas van a ser cambiadas. Así como de Abraham. Fue escrito de Abraham que él no fue débil en fe, sino fuerte y aún dando gloria a Dios, creyendo en contra de toda esperanza que Dios le iba a dar ese hijo. No dudó la promesa de Dios, pero dio gloria a Dios. Y la historia de su vida fue cambiada, reescrita por el Espíritu Santo. Ahora, todas las malas obras esclavada en la cruz, malas obras, y Dios reescribió nuestra vida. Dios toma el caos y fallas y lo cambia. Estoy hablando de una realidad. Y lo trae a un estado perfecto para que podamos servir y somos completos en Él. Cristo completa nuestras vidas en tal gloriosa forma y en tal gloriosa manera. Así que este asunto hace que nuestros días en la vida, el pasado y el futuro, se conviertan en algo pequeño. ¿Y por qué es eso? Voy a explicar por qué pasa eso. ¿Por qué para alguien que no tiene a Dios en él no es así? ¿Por qué importa tanto la vida para ellos en esta vida? Porque todo en este camino, en esta vida, ellos empiezan a tomar en cuenta. Y no queremos estar en ese lugar, pero Cristo en nosotros, primeramente. Si Cristo está en ti, el cuerpo está muerto al pecado. Si entonces el Espíritu está vivo por él, una vida viene sobre nosotros que es más grande del cuerpo del pecado y mortifica este cuerpo. Y luego avanzamos. El Espíritu, no solo en esta vida, el Espíritu que mora en nosotros. Si ese Espíritu mora en nosotros, el que levantó a Cristo de la muerte, nos levantará, también levantará nuestros cuerpos mortales de la tumba. Nos levantará, no quizá, pero si no, nos levantará de la muerte. Entonces, esto es importante. ¿Cómo? ¿Cómo va a ocurrir esto? Por su espíritu, no por los méritos de mi carne, sino por su espíritu que mora en mí. Dios va a hacer esto. ¿Cuánto debemos alabarlo a Él y adorarlo a Él por esto? ¿Qué cosa más gloriosa es esta? Y para mí, esto, para mí está, es el más grande secreto de la vida. No solo eso, sino el más grande tesoro de la vida. Es tener a Cristo en nosotros. Nada es más importante. No quiero ser crítico en esto, pero me molesta cuando la gente está tan desesperada. O dicen, yo creo en el Señor, soy cristiano y esto, aquello. Todo es absorbido por lo que mora dentro de ti. ¿Qué podemos lograr? Nuestra educación, quizá nuestro trabajo. ¿Cómo podemos ser triunfadores en esta vida? Lo que sea que fuere, pero saben, eso no significa nada si Cristo no mora en ti. Eso no tiene nada, no sirve, no, si Dios no mora en ti. Yo recuerdo una vez, casi me alejo, cuando escuché por primera vez el Evangelio. Porque después de 3 semanas Satanás vino y quizá iba a tener problemas perdiéndome. Así que vino a visitarme y me habló de esta forma. Yo nunca voy a olvidar cuando él vino. Yo estaba parado afuera en el patio. Y recuerdo, Satanás vino y dijo, tú vas a arruinar tu vida. Tú estás destruyendo tus oportunidades. Tú vas a hacer nada. Este es fanatismo religioso. No hay vida en eso para ti. Vas a convertirte en un fanático. No vas a tener ningún gozo. Vas a ser miserable. La vida religiosa es una vida miserable. Tú vas a ser como los monjes, como los sacerdotes y todo el mundo que toman en serio la vida cristiana. Y estás destruyendo tu vida en este momento. Y así me dijo Satanás. ¿Y saben qué? Él casi me convence. Yo nunca voy a olvidar el malestar. Casi me alejo. Yo casi digo, eso es la verdad. No voy a ir en esta dirección. Mi padre, al que siempre le escuchaba, me dijo, esto va a pasar. Esto es algo pasajero. No te preocupes, esto va a pasar. Pero aún no ha terminado. 45 años después... Es más que eso, creo. 48 años han pasado desde esa vez, desde ese día, y aún sigo sirviendo a Dios. Yo estaba a punto de decir, pero algo vino a mí. ¿Qué tal si tu vida no es miserable? Quizá. ¿Qué tal si tu vida es un triunfo? Quizá te alejas de esto y tengas una vida mejor. Y luego llegas al final de tu vida, a tus 70 años, y tu vida llega al final porque la vida, todos morían, se muere a esa edad. Y si tú mueres, ¿qué va a pasar con tu alma? ¿Serás salvo? ¿Qué acerca de la vida eterna? ¿Qué va a significar tus triunfos luego cuando llegues al final del camino? Yo creo que todo cambia de sentido, de significado, cuando el hombre llega al final de su vida. Y llega al final de su jornada. Y eso me tocó. Y yo dije, Dios, si vivo la vida más depravada y miserable, pero al final tengo vida eterna, Esos 70 años van a venir y van a pasar rápidamente, y yo elijo servir a Dios. ¿Qué mentira fue eso del diablo? ¿Qué gozo tuve? ¿Qué bendición? ¿Qué bendición a mi alma? La cosa que deseaba como toda mi vida, esa cosa vino sobre mí. Eso es la cosa que siempre estaba buscando, y yo sabía cómo cuando era niño siempre tenía hambre de Dios. Eso es la cosa que a la cual Dios me estaba llamando, o cómo alabamos por eso. Otros no eran afectados cuando eran niños. El hermano Lu y yo estábamos hablando de estas cosas cuando íbamos a la iglesia. Mi padre era de la iglesia protestante, mi madre era católica. Algunas veces íbamos a la iglesia protestante, me gustaba más eso, y la razón era porque tenían un coro que cantaban himnos, y yo recuerdo cuánto disfrutaba cantar esos himnos. El resto de mi familia no le importaba, pero para mí yo lo disfrutaba porque había algo en mí ordenado para alabar a Dios y vivir para Cristo, que estaba ahí por predestinación, aun cuando era un pequeño niño. Así como lo mismo con hermano Lu, es algo tan real. Y tú dices, oh, qué gozo fue. Yo nunca voy a olvidar cuando el Señor me reveló que mis pecados habían sido perdonados. Tuve tal gozo, porque es real. Esa carga que estaba sobre mi espalda se fue. Fui libre, fui perdonado, fui librado. Bendito Dios. Manejé mi bicicleta a casa, alabando a Dios, glorificando a Dios, diciendo, gracias Dios. Esto es lo único que estaba buscando. El saber que tú me has perdonado por mis pecados pasados, futuros. Así que el diablo me mintió. Pero Cristo en mí es la única esperanza de gloria que cualquier hombre pueda tener. Yo sé que esto es simple, pero es tan importante para mí. Lo que mora en nosotros es la cosa más importante en todo el mundo, más importante de tu pasado, más importante de lo que va a pasar en el futuro. Cristo en nosotros es la única cosa más importante. Cuando nos convertimos, cuando yo me convertí en el 1960, en 70, cuando empecé a venir al Evangelio, la primera cosa que todos los convertidos hacían era empezaban a arrodillarse y a buscar por el bautismo del Espíritu Santo. Nunca veníamos, cuando nos reuníamos, siempre buscábamos el bautismo del Espíritu Santo, porque sabíamos que eso era lo que Dios tenía para nosotros. Y yo te digo hoy, si tenemos el mismo actitud, el mismo acercamiento y la misma necesidad y deseo, y que Dios nos dé eso, porque tú no puedes crear eso, que Dios nos dé ese deseo cuando empecemos a decir nada más importa más para mí, a menos que sea lleno con el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces ahí vas a empezar a tener deseo de Dios, empezar a buscar a Dios. No que puedes fingir eso, pero buscar a Dios en fe por algo que va a venir, algo que toque tu vida. Cristo venga dentro de ti, porque lo que mora en ti es mucho más importante que cualquier otra cosa en este mundo. Si Cristo está en ti, si Cristo mora en ti, tenemos tantas garantías, la vida garantizada. Si no tuviera el Espíritu Santo hoy, yo detendría todo en mi vida. Eso es lo que hice cuando tenía 18 años. Fue fácil ahí. No había cargas, no responsabilidades. Yo trabajaba seguro en una compañía de autos, pero eso solo era para comer y no me importaba más de esas otras cosas. Solo quería una cosa, que Dios me dé el Espíritu Santo. Eso era, por 4 meses, eso era lo que deseaba. Dios, dame el Espíritu Santo. Y aquí estoy, 47 años después, diciendo, Dios, dame más de ese Espíritu Santo. Dios, dame más de ese Espíritu Santo, porque es tan maravilloso, tan precioso. Es la única cosa más importante en tu vida. No me importa acerca de ninguna otra cosa. Todo puedes decir todas las historias que quieras, que no, si no tuviste ese bautismo es lo más importante en su vida y lo más sagrado. No te estoy poniendo fuera el cristianismo, no te digo que te vas a ir al infierno, no te digo que tienes una porción del Espíritu Santo, pero te digo esto, tú necesitas ese bautismo. No se trata de planear nuestro futuro. O esto es lo que quiero hacer y eso es lo que quiero desear, o aquí voy a ir, o eso es el tipo de vida que quiero vivir. No se trata de eso, se trata de Cristo en ti, se trata de tener el Espíritu Santo, se trata de recibir el Espíritu Santo, que Dios te dé la urgencia. Y no se trata de venir al altar y orar por un tiempo y luego ir a casa y olvidarte del asunto. Eso no es, es todos los días de nuestras vidas, cada momento levantarse y decir: Dios, lléname con tu Espíritu Santo, día y noche clamando a Dios: Dios, lléname con tu Espíritu Santo, dame ese bautismo, y si tengo una porción, dame una mayor porción, quiero la realidad de eso. Así era antes, la gente era de esa forma. ¿Qué ha pasado hoy? Yo siento que se ha perdido todo eso. Ya no está más en el corazón de la gente. Y no estoy culpando a nadie. Las condiciones del tiempo están duras. Pero una cosa que haría es, si yo fuera tú, decir: Dios, por favor, dame esta convicción, dame esta resolución. Y aún en nuestras vidas hay como una relajación. Dios, como es enemigo. La Biblia dice: los deseos de la carne batallan contra la carne, nos destruyen, nos pelean, nos golpea. Alguien que no ha sido regenerado quizá no sienta lo como es eso, pero como cristianos sabemos cómo esas cosas vienen. Solo relájate un poquito para que veas que acerca de nosotros que tenemos el Espíritu Santo, lograr, desear de llegar a ese punto de total consagración. Necesitamos, yo lo necesito, necesito eso. Hay un deseo, estamos al final del mundo. Ustedes han visto las flores que pusieron por la vida de esos dos hombres que murieron. Qué dolor y tristeza. Ustedes vieron el malestar, las lágrimas y el sufrimiento por esas dos gentes, personas que murieron. Y te pregunto, ¿qué va a pasar cuando no son dos, sino son 2 billones de personas muertas? Eso ha sido profetizado. La tercera parte del mundo va a morir. 2 billones. Tal destrucción que los cuerpos no van a ser encontrados para ser enterrados, como el libro de Jeremías nos dice. Tal destrucción que ya no van a poder buscar más a la gente. Una devastación total. Este mundo va a ser enterrado en tribulación que nunca antes hubo. Necesitamos el Espíritu Santo, porque en la hora que antes que eso golpee, va a haber un avivamiento sobre aquellos que tienen el Espíritu Santo, así como ese magneto que pasaba por esa gran compañía de metales, una compañía, y ese imán que pasaba por encima atraía a todos los metales que tenían la misma conformación molecular, y a todos los, casi como un imán atrayendo a los clavos. De esa forma van a ser levantados para encontrarse con el Señor en el aire. Esto no es un asunto doctrinal, este es un asunto de vida o muerte. ¿Por qué vamos a discutir en tener más gran revelación del mensaje y gran entendimiento de eso? Yo sé que ustedes no están buscando eso, pero algunos buscan eso, pero están en su propia destrucción. Cuando lo único que necesitamos estar pidiendo a Dios es Cristo en nosotros. He recibido ese bautismo del Espíritu, está Cristo viviendo en mí. Eso es lo real, eso siempre ha sido la dirección en la cual quiero hablar, y voy a hacerlo esta noche otra vez porque eso me tocó. Lo más importante en este mundo es que mora dentro de ti. Eso es la cosa más importante en toda nuestra vida, lo que mora en ti. Amén.